vamos a hacer una clase rápida de conceptos jurídicos con el juez Edmundo Rodríguez Achutegui. Señor Rodríguez Achutegui, egunon.
Egunon.
Hoy se despejan las llamadas cuestiones previas. ¿Qué son cuestiones previas?
Pues son los obstáculos que impedirían la celebración del juicio. Se trata de resolver aquellas alegaciones que hacen las defensas que sostienen que el procedimiento no tiene que continuar porque hay algún impedimento, alguna dificultad que hace inútil el procedimiento, y son las que se resuelven una vez oídas el resto de alegaciones por parte de quienes son otras defensas o acusaciones por la propia sala antes de continuar el juicio.
¿Y por qué se vuelve a suscitar el eventual apartamiento de la imputación de la infanta si ya se había resuelto en un auto de la propia audiencia de Palma, que sí afirmaba que procedía la imputación?
Bueno, porque en nuestro procedimiento penal las alegaciones que tratan de apartar del procedimiento a las personas que están siendo acusadas se tienen que ir reiterando en cada momento procesal, en la instrucción, en la fase intermedia, en el juicio oral, y caso de que se produzca una sentencia condenatoria, pues en el correspondiente recurso de casación, amparo, para asegurar el que el tribunal va a conocer de la cuestión, y en este caso concreto porque la sala que ha resuelto la cuestión con anterioridad es una sala diferente de la que va a enjuiciar, lo que es una garantía además para el proceso, porque evita que una sala pueda verse influida por lo que ella misma ha decidido con anterioridad, de manera que en ese sentido los tribunales lo que hacen es que las cuestiones que afectan a la instrucción se conozcan por un tribunal distinto de aquel que va a enjuiciar.
Volvemos a hablar de la llamada doctrina Botín. Recuérdenos en qué consiste y por qué se le puede aplicar a la infanta.
Bueno, pues la doctrina Botín en esencia lo que sostiene es que si la fiscalía y la acusación particular, es decir, aquel que representa a la víctima, no sostienen la acusación, no se puede continuar adelante el procedimiento. Hay una previsión en la ley de enjuiciamiento criminal para los procedimientos abreviados en que así se dispone, y lo que viene a sostener es que una acusación pública, es decir, aquel que no representa a la víctima, sino que sin ser el Ministerio Fiscal pretende representar pues un interés general, pues no puede sostener la acusación. Hay que recordar además que esta doctrina que el Tribunal Supremo mantuvo para absolver a Emilio Botín, al presidente del Consejo de Administración del Banco de Santander, luego se matizó con la doctrina Tucha, porque cuando los delitos que se analizan no son delitos que dan lugar a una víctima en particular y por lo tanto no puede haber acusación particular, se vino a sostener que sí era posible que la acusación popular, como ha ocurrido en el caso NOS, sostenga la acusación. Esta doctrina además, la del caso Atucha, acaba de ser ratificada recientemente en diciembre pasado por el Tribunal Constitucional.
La acusación la plantea manos limpias, pero el perjudicado en el caso de la infanta sería la Hacienda Pública, y el Ministerio Fiscal no acusa tampoco a la Hacienda. ¿Cómo influye esto?
Pues influye por lo que hemos dicho. Cuando se trata de un delito que tiene una víctima en concreto, en este caso la Hacienda Pública, quien tiene que sostener la acusación es el abogado del Estado, que representa los intereses de del fisco, o el Ministerio Público, que representa los intereses generales. La cuestión es si en este caso concreto, un delito fiscal, que además ha sido cometido por el cónyuge de la infanta, porque la infanta no está acusada directamente del delito, sino de cooperadora necesaria de un delito que ha cometido su esposo, pues puede ser objeto de acusación cuando la Hacienda Pública no lo reclama, cuando el Ministerio Público representa los intereses generales, no formula la acusación, y la única acusación que se está sosteniendo es la de manos limpias. Es un problema que va a tener que resolver el tribunal, porque la doctrina o la jurisprudencia que existe hasta ahora es realmente confusa en cuanto a este tipo de delitos que tienen o que suponen atentar contra intereses generales.
Sin duda lo que más interés genera de todo esto es la acusación a la infanta. El delito fiscal lo habría cometido su marido, y a ella se le acusa de cooperadora necesaria. ¿Esto qué significa?
Pues significa que es una forma de autoría que no es una autoría principal, directa, que es la que corresponde en el caso del delito fiscal a su marido, sino una cooperación sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo el delito, o una cooperación mediante la aportación de una actividad sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo, o incluso se entiende que hay cooperación necesaria cuando se puede impedir la comisión del delito con una actuación positiva que, si no se realiza, pues facilita el que se cometa. etcétera. De manera que estamos en una situación realmente compleja desde el punto de vista jurídico, porque el delito se le imputa a otro, a ella se le imputa haber cooperado necesariamente con ese delito por ser la dueña del 50% de las participaciones sociales de NOS, y el instructor lo que sostiene, y es la base en la que se sostiene la acusación, es que quien es dueño del 50% y se beneficia de los ingresos que tiene esa sociedad, pues no puede desconocer ni el origen ni la finalidad del movimiento de fondos, y en base a esa alegación es como se está en estos momentos sosteniendo la acusación por manos limpias.
La Casa Real Española hace algunos meses se precipitó, entre otras cosas, y debido a este caso, la abdicación del rey Juan Carlos I, apellidos ilustres entre los testigos y los acusados, 600 periodistas ahora mismo en las inmediaciones de la sede donde se va a desarrollar el juicio. ¿Se puede afrontar con independencia judicial este caso?
Yo estoy convencido de que sí, de que si algo ha demostrado el Poder Judicial en nuestro país es que es capaz de afrontar el enjuiciamiento de asuntos de mucha importancia. Bueno, hace poco tuvimos cómo se resolvió el asunto del 11S y creo que se estuvo a la altura, pero es que además en nuestro país los tribunales han imputado y han llegado a condenar a ministros del gobierno, al presidente del Consejo de Administración de uno de los bancos más importantes de Europa, con sede en Santander, al presidente del Fondo Monetario Internacional, al presidente de los empresarios o de la patronal española. Bueno, yo creo que hay ejemplos más que suficientes de que cuando es procedente adoptar una resolución que afecta a personas poderosas, no los tribunales responden suficientemente. No, quizás si mirásemos a nuestro alrededor, a países de nuestro entorno donde podríamos buscar ejemplos similares, nos costaría encontrar supuestos en los que la judicatura ha resuelto temas de esta importancia, terminando con condenas a personas de semejante relevancia pública.
Edmundo Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.